Hola y bienvenidos, bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 64, donde hablemos del infinito y el más allá, porque vamos a hablar obviamente del tráiler de los más esperados, ¿no? Ya de las películas que ya todo el mundo quiere ver, que es Infinity Wars, ¿no? Avengers Infinity Wars o las Guerras Infinitas. Vamos a hablar más adelantito de ello, al igual como este tráiler de Batman Ninja, ¿no? Una película animada, obviamente, de DC Comics y este personaje de Batman que todos conocemos y pues amamos también y odiamos. Pero en un estilo pues bastante pues animesco, ¿no? O sea, se muy oriental, ¿no? Y vamos a ver, dar nuestras reacciones e impresiones a respecto de ambas películas, ¿no? Y qué nos parecen. Pero también vamos a hablar sobre este evento que va a ser esta semana, que son The Game Awards, ¿no? Esa ceremonia de premiación que ya va a ser su tercer año, ¿no? Organizado por este Geoff Keighley, o cómo se llama, o apellido este.
Knightley.
Ese güey. O mejor conocido en los bajos mundos como el Dorito Pope, el Papa Dorito. Entonces, pero igual, un evento que sí ha por lo menos surgido, o por lo menos dado un poquito más de auge. Y más que nada por sus anuncios, ¿no? Que siempre hacen tan sorpresivos. ¿Ok? Y pues vamos a dar como nuestras predicciones, qué es lo que esperamos o quién esperamos que gane, ¿no? En las categorías más importantes, se puede decir. ¿No? Pero pues antes de empezar, obviamente, pues tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Walcavian.
¿Qué onda todos? Saludos.
Y por fin de regreso tenemos a Gus.
Quiero. Ya regresé. Pueden
Sí,
verme.
ya por fin de regreso después de como un mes de ausencia.
Y de todos sus reportajes y entrevistas y sus apariciones en la New York Comic Con y en San Diego Comic Con, ahí al lado fue a hacer sus, ¿cómo se dicen? Sus entrevistas para DC y para Marvel, que se están peleando entre ellos, ahí así como que
Claro,
todo
claro.
eso. Entonces ya regresó después de mientras está esperando la llamada.
Sí,
Cómica,
ya.
garabujante. Garabujante cósmico.
Sí, la vida
Pero bueno.
de la garabujante es muy ocupada, pero.
Así
No,
es.
pero es bueno tenerte aquí de vuelta, ¿no? Esperemos
Gracias.
que estemos todos en una próxima ocasión, Sase, que esperemos pueda llegar un poquito más tarde. De repente ya saben que hace sus apariciones, ¿no? Ya después en el podcast. Y pues en el caso de Dovnoob, estuvo algo indispuesta hoy, ¿no? Pero no, le deseamos lo mejor y esperamos verla la siguiente semana también. Pero bueno,
Claro.
fuera de ello, entonces, la tradición que obliga, tradición que siempre tenemos aquí en el GFM Cast, que es qué hicimos en nuestras semanas. ¿Ok? Entonces empezamos contigo, Walcavian. ¿Tú qué hiciste en tu semana?
Pues bueno, esta semana la verdad lo que hice fue más relacionado solamente con consola. No pude ver película, no pude ver. Bueno, sí, me dio una pequeña obsesión de ver cómo lo hacen en YouTube. Creo que me quedo viendo como 5 episodios ahí en cada momento. Esa serie es vieja del Discovery Channel, no sé si se acuerdan, donde mostraban cómo hacían las cosas. Entonces, de repente aparece, la buscas en YouTube y aparece y como que, ah, bueno, voy a ver esto mientras me duermo. Y luego así como que ves uno y luego ves otro y ves otro y ves otro y te quedas viendo como 20.000 cosas de cómo lo hacen, francamente. Entonces, es como que, aunque suene extraño, es lo que he estado viendo más bien, cómo lo hacen. Y fuera de eso, pues me he estado poniendo también a jugar en las consolas. Pude probar el de South Park, no porque lo compré, no, ya me quedé sin lana de todo lo que dije la semana pasada, ya me quedé sin lana. Entonces tuve que comprar tuve que probar la versión de prueba, valga la redundancia, que viene que puedes bajar del Xbox. Y está muy padre, francamente, pero pues el primero estaba muy bueno. Jugué, aunque suene raro, el Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad está bueno, porque ahora mismo, ya al fin, después de mucho tiempo, no te regeneras mágicamente de todas las balas que te dan. Tienes que buscar recuperación. Esa fue su innovación, regresar a los 90s. Call of Duty fue como innovó, regresando 20 años en el pasado para demostrarlo. Pero está bien porque sí lo hace más difícil el juego, francamente. Ya te tienes que acostumbrar a ir midiendo y moviéndote adecuadamente porque te dan 2 disparos y te matan. Entonces está bien en ese sentido. Y otra cosa que ahora sí he hecho, como que lo que no he hecho, lo que no hice los primeros 2 meses, no, 3 meses que me compré el Switch, que es ahorita lo que estoy haciendo, a cada rato le estoy dando al Switch, con todas las cosas que sacó. Ahorita le estaba dando, pues al final de cuentas, con el, como les había dicho, con el Fire Emblem, que nuevamente aquí lo ponemos, aquí hacemos el comercialote con el Fire Emblem. Y pues mi esposa se quiso conseguir uno para ella y se consiguió muy barato este, el Mario & Rabbids. Que está
No,
muy
pues
padre
no, bastante
también.
bien.
Está padre, la verdad, está, me sorprendió. Es como que lo que necesitaba. Yo quería un juego de estrategia que no fuera tan difícil y que lo pudiera jugar yo y que no me mataran a los 2 turnos. Y este sí está muy bien, entonces, la verdad, sí, sí vale la pena. Y también lo que he estado haciendo es lo que siempre hago también. Mario, hola, ¿cómo están? Otra vez, ya volví. ¿Ya me tienen? No, no me tienen. Bueno, sí, el Mario Odyssey, al final de cuentas, también le volví a dar. Entonces, aún me faltan como la mitad de las lunas para llegar a todas las lunas, así que de vez en cuando ahí le doy. Pero pues es lo bueno, ahora sí ya desquité esto, ahora sí ya desquité el Switch después de que los primeros meses no lo desquité para nada, nomás con el Mario Kart, ahora sí ya vale la pena, ya si se lo compraron en el Buen Fin, pues van a haber juegos definitivamente ya que valen la pena. Y casi casi, pues más que nada eso fue mi semana, lo que he estado realizando, estuvo sencilla en esos sentidos.
No, pues bastante bien, ¿no? Este juego de Mario and Rabbids sí ha tenido bastante buena aceptación hasta eso. Pues sí, muchos lo comparan con el juego de los de XCOM, por lo menos los más nuevos, ¿no? Los más recientes. Pero pues sí, en un nivel poquito más de principiantes. Obviamente, pues siendo, por ejemplo, Rabbids y Mario, no se diga, ¿no? Pues sí, tiene que tener como que ese appeal para todos y que no sean frustrantes ni muy difíciles tampoco, aunque lógicamente pues va a tener su progresión de dificultad ya avanzando más en el juego, me imagino. No, a mí me interesa un tanto por lo mismo que el aspecto de Mario y Rabbids, o sea, como que es más el appeal de eso, no tanto el aspecto de la estrategia, porque a mí los de estrategia la verdad no son mi tipo de juego, la verdad. Yo, así como que se me hacen juegos muy lentos de repente y no tan interactivos. Aunque sí son, entiendo a la gente que les gusta porque pues requiere de pensar, requiere estrategias, o sea, se requiere de muchas cosas. Pero para mí no es mi tipo de juego. Pero si lo conseguiste barato, la verdad, no, pues bastante bien, ¿no? Y el Fire Emblem Warriors, ese sí es un juego que sí quisiera conseguir eventualmente, pero ya que haya dinero y pues sí tengo la prioridad ahorita de que tengo que conseguir ya Mario Odyssey antes de que se acabe el año, porque no manches. Pero bueno.
Bonito. Este es el que más recomiendo. Si tú dijeras, nomás tienen que comprar, nomás se pueden comprar un juego del Switch, es obviamente el Mario Odyssey. Porque definitivamente es el que vale más la pena para todo el Switch. Entonces, y pues sí, digo, sí, pero sí tienes toda la razón respecto al de los Mario y de los Rabbids. Y está gracioso si te gusta el humor que utilizan los Rabbids al final de cuenta en sus juegos, que es así un poco. Pues un poco tonto ese humor, pero no es malo, tonto malo, sino pues es como que ya son como que. Fíjate que tolero un poquito más a los Rabbids que a los Minions, al final de cuentas. Son como que un poquito más, a mi gusto, más graciosos los Rabbids que los Minions, porque sí, los Rabbids, o sea, los ves y desde el principio que son tontos, al final de cuentas. Entonces, y como que no tratan de ser otra cosa, a diferencia de los Minions. Entonces. Digo, yo sí prefiero los rabbits que los minions.
Pues sí, hasta eso que yo también en parte yo prefiero a los rabbits. Tienen un así como que tienen por lo menos cierta. No sé, un je ne sais quoi, se podría decir. Qué bueno. Pero igual, o sea, yo no sé, me gusta también el tipo de humor. Aunque pues también de repente así como que. Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo funciona esa interacción, cómo está la historia también. Así como que hay de ciertos detalles que sí me gustaría por lo menos ver y probar, ¿no? Ahí en Mario and Rabbids. Pero bueno. ¿Algo más en tu semana, Walkabien?
No, sería todo.
Muy bien, pues Gus, pasamos contigo y tú que tienes, ahora sí que tienes muchas cosas de qué hablar también, ¿no? ¿Qué,
Pues
cómo te fue en tus
probablemente.
semanas?
He hecho muchas cosas. Bueno, de entrada caí en la tentación, dicen. Me compré un Switch en el Buen Fin. Más que nada por la promoción, el precio y por el anuncio de Shin Megami Tensei 5, por supuesto. No
Sí,
podía ser de
obviamente, es
menos.
como que ya era bastante obvio.
Sí, era de como, bueno, ya viene, ya hay que irse preparando. Entonces, pues me compré un Switch, sí. Mi padre lo he estado gozando mucho con el juego favorito de todo el mundo, que es Carnov's Revenge. Ya se los recomendé. No, no es cierto, también Mario. El Mario Odyssey, pues. O sea, y me sorprendió como sistema, muy buen sistema. Está muy padre todo este asunto de la portabilidad. Tiene detallitos que incluso ya lo estábamos discutiendo al principio del prepodcast. Que bueno, la señal del Wi-Fi es probablemente el más grande de los problemas. O sea, si lo tienes en el cuarto, es mi experiencia, en el cuarto donde está el router, no hay bronca, funciona perfecto, pero nada más te mueves a otra habitación o un poquito lejos y ahí es donde empieza a fallar. Entonces es como, ¿qué onda, Nintendo? Es una de esas cosas muy básicas. Pero bueno, ahí tiene su opción supuestamente para ponerle su adaptador, que pues es un gasto extra. Me imagino que pasarle los gastos a la gente, ¿no? Yo aquí con la memoria y tú la tienes que comprar, pero bueno, ya que. Y la señal misma de los controles que también lo discutíamos. O sea, si tienes el Switch a la vista, lo pones en su stand, en su basecita, los controles no tienen problema si lo pones y no hay nada que obstruya entre ellos, pero si lo pones, por ejemplo, atrás de la tele o guardado en algún lado, pues sí, ahí no responden, raramente hice las pruebas. Entonces, mientras lo tengas a la vista, pues ok, funciona bien. O sea, son detalles que, bueno, pues uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Ya no sé si después haya revisiones del Switch donde resuelvan estos asuntos. Y lo demás, bueno, son cosas estéticas, ¿no? Como que el stand pues no sirve para ni más y que el hub está horrible porque pues es nada más una cosa así gris y nada, ¿no? O sea, no tiene nada. Está completamente vacío. Y es lo que le comentaba a Death, pues sí, es mucha redundancia con el YouTube y con el Netflix y con todo ese navegador de internet que todos los aparatos los tienen, pero pues justo porque todos los aparatos los tienen, pues no estaría mal, ¿no? Que hubiera esas opciones aquí. Esperemos que en un update aparezcan. Y obviamente me la he pasado jugando Mario Odyssey. Sí, lo recomiendo mucho. Es un juego muy entretenido. Me recuerda mucho a Mario 64. Yo sé que mucha gente ha hecho esa comparación. Es una especie de mezcla entre Mario 64 y un sistema de open world ahí todo raro. Y yo sé que mucha gente dice, bueno, pues es que no es lo mismo porque Mario 64 cada mundo tenía 7 estrellas y aquí cada mundo tiene como 20, 30 lunitas. Entonces hay unas lunas que están ahí nada más de camina y agárralas. Al menos yo recuerdo que sí había también varias estrellas de Mario 64 que estaban como X flotando ahí, que la misión era tal cual encontrarlas y me parece que está bien, porque la idea es justo que cada luna te obligue a explorar el mundo. Que digas, bueno, a lo mejor la ves, pero dices, ¿cómo la alcanzo? Y buscar y todo esto. En sí, pues es eso, ¿no? O sea, son coleccionables, pero el propósito no es tanto la dificultad de conseguirlos, sino, pues la mayoría de ellos, el simple hecho de encontrarlos o el decir, bueno, llegué hasta aquí y aquí estaba y no esperaba que hubiera nada aquí, Es un detalle bueno. Lo único que no me gusta respecto a Mario 64, que creo que es la comparación más próxima, es que el mundo, Mario 64 tenía un hub, como que era el castillo donde podías entrar a cualquier mundo. Y en este caso no, tienes que desbloquear los mundos uno por uno. Y en general no puedes abandonar uno hasta que hayas cumplido cierto número de misiones y como que le resta libertad, pero no es tanto problema, simplemente pues uno se acostumbra un poquito más al estilo de poder hacer lo que quieras. Pues el juego te da libertad de hacer lo que quieras en el mundo, entonces me parece como contradictorio que no puedas irte a cualquier mundo. Obviamente Mario 64 no te daba todos los mundos al principio, pero sí te daba varios a elegir, ¿no? Si tenías al principio tres o cuatro, decir, ah, bueno, primero voy aquí, primero voy allá, y jugarlo a tu gusto, jugar las partes que más te gustaban. Aquí, sí estás como obligado a hacer cierto número de misiones en cada mundo, que es una de esas cosas que a algunas personas no les pueden agradar, ¿no? Que hay gente que dice, no, pues no me gustan los mundos de hielo porque te patinas, etcétera, bla, bla, bla. O no me gustan los mundos de agua porque nadar, y pues en Mario 64 los puedes ignorar, ¿no? Decías, ah, bueno, pues haces las estrellas en otro lado, no pasa nada. Y aquí sí estás como obligado a cumplir misiones antes de avanzar al mundo que sigue. Entonces, eso puede ser. No es gran cosa, o sea, no es una gran queja, pero pues es un detalle como que dices, bueno, te resta libertad. Pero en sí, el juego muy divertido, se controla muy bonito y. Y la verdad, yo lo que siento cuando lo juego es que es un homenaje a toda la historia de Mario. O sea, no solamente a Mario 64, estamos hablando del Mario original, tiene un montón de detalles de todos los Marios. Yo diría que es una celebración de Mario, historia del personaje. Incluso los uniformes que puedes comprar, pues son referencias a otros juegos donde ha aparecido Mario con esas imágenes. Entonces. En todo sentido, yo creo que si uno es fan, lo va a disfrutar a un nivel distinto. Y si no es fan, de todas formas, el juego es divertidísimo y vale la pena. Como dijo Walka, si van a tener un juego, así como solo pueden escoger un juego, se van a comprar un Switch y solo pueden escoger un juego, Mario Odyssey es la opción por mucho. Ahora sí que yo a lo mejor lo digo muy sesgado porque es el único juego que tengo, aparte de Revenge, ¿no? Tendría que tener el Zelda a lo mejor, pero yo digo que es un juego que da para mucho y es suficiente para una persona. Tiene un modo co-op que la verdad no he probado, pero bueno, por ahí. Opciones. Y pues muy divertido, ¿eh? La verdad estoy muy contento con el Switch, salvo detalles. Me parece un sistema muy, muy padre, muy bonito. Uso cada que tengo tiempo y es muy práctico. Apagar las cosas, luces, todo esto. Y eso ha sido el grueso de lo que he hecho en estas semanas. También tuve la oportunidad de ir a ver Coco, que
Ay, ¿qué tal?
por fin, todo el mundo me gustó. Encontré el cómo y el porqué de por qué la gente llora tanto cuando ve a ver Coco. Porque está bien, ¿no? O sea, es una cuestión de diseño de la película. Y no lo quiero decir como menospreciando la película. Pero Coco está diseñado para que tú relaciones a los personajes que tú ves con tus experiencias personales, ¿no? Con tus pérdidas, con tus familiares. A fin de cuentas, la película es acerca de la familia. Entonces, la gente que dicen, yo no lloré con Coco pienso, me atrevo a opinar que es porque no tienen esa experiencia de haber perdido a alguien o de una familia, una relación familiar de ese tipo, y pues les cuesta más trabajo, ¿no? En cambio, cuando tú tienes esas cosas, de inmediato las insertas en los personajes, ¿no? La abuelita Coco, pues no es como que un diseño muy, muy revolucionario, ¿no? Es muy arquetípico, ¿no? O sea,
Sí, de
probablemente
hecho.
todo el mundo tenga y o conozca a una abuelita así, aunque no sea su familiar, y es como algo que es con lo que te puedes relacionar mucho, y es cuando me di cuenta de que cuando vi a la abuelita Coco por primera vez y dije, un momento, o sea, yo no debería estar sintiendo nada por un personaje del que no sé nada realmente todavía, ¿no? Porque te lo introduce muy rápido en la película. Es como, ah, ya entendí de qué va esto. O sea, finalmente tú eres el que deposita tus experiencias y tus emociones en los personajes. Eso no quiere decir que los personajes no estén desarrollados. Sí están desarrollados, pero creo que eso es intencional. Que hayas diseñados para que tú los llenes. Entonces, yo creo que está bien. Es una forma como de catarsis, digamos. Y me gustó mucho. Tiene detalles que me molestaron, como todo, porque a mí nada me gusta por completo, aparentemente. Digo, sin echar spoilers, pero en ningún momento sentí que el personaje principal, que es Miguel, tuviera. O sea, ninguna de las circunstancias donde dices, bueno, la situación es apremiante o es difícil, nunca sentí como que eso fuera cierto, ¿no?
Sí, entiendo.
Hay momentos en los que se supone, o sea, el famoso momento Disney, donde tú dices, ya todo se fue a la fregada, no sé cómo se va a solucionar esto. la película no hace un buen esfuerzo en venderlos porque te establece cosas que dices, no, claro que no va a pasar nada de esto. O sea, y no estoy hablando de un metaconocimiento de que, ay, bueno, es una película de Disney y obvio va a ganar el bueno. No, estoy hablando de que la película te muestra cosas donde dices, bueno, obvio, nada. Es como cuando estás viendo Dragon Ball y está peleando a Goku en Super Saiyan normal y dices, güey, tiene tres transformaciones más, obvio que todavía puede pelear más fuerte. Es esa clase de que dices, ok, no siento que haya algo apremiante en esto. Y creo que es probablemente mi única queja importante sobre la trama. En sí, la película es predecible, pero está bien hecha y yo creo que eso es lo que importa, ¿no? Está bien construida, la idea está bien hecha y digo, más allá de que si la historia es original o no, mil cosas, es una película que vale la pena ver. No creo que sea de lo mejor de Pixar, yo creo que todavía está por abajito de lo que yo considero son las mejores películas de Pixar, pero sí es que lo último que hemos visto, sí es mejor que Intensamente, sí es mejor que vaya, ¿no? Las otras películas de Pixar que ha habido, ¿no? En los últimos años.
Pero
Probablemente
sí, por lo menos las más recientes, ajá.
sí, de las más recientes, probablemente sí, Coco es por mucho la mejor, ¿no? Ya no hablaremos de la época clásica de Pixar, que ya podemos hablar de eso, tantos años han pasado, pero
Sí.
en la época contemporánea probablemente sí es la mejor película de Pixar. Entonces, yo no sé, vayan a verla si no la han visto, porque sí está padre y pues diviértanse, ya saben. Eso ha sido en sí mi semanita, mis semanas.
No, sí, la verdad, y la semana pasada, si vieron el episodio, aquellos que nos están escuchando o viendo, pues ya discutimos bastante en respecto también a Thor Ragnarok, a la Liga de la Justicia, y en particular a Coco, ¿no? Que pues puede decirse que es el que tiene el sello de aprobación en general de todos, de pues el jefe MKS, ¿no? Es ahí donde es la película de noviembre para todos aquí en el jefe MKS, la verdad, porque sí es muy buena película. Ya por lo menos ya comentamos, no es perfecta. Inclusive, por ejemplo, coincido con Gus, es un poco predecible. No sientes una. Y con eso mismo, o sea, sí, yo creo que podemos hablar de spoilers tantito, pero sí, ese momento de que, ay, es que están atrapados y que no, que cómo le van a hacer. No sientes, o sea, tú sabes, así como que, güey, los van a salvar o va a pasar esto. O sea, sí, no es algo así que digas, uy, hay un verdadero reto, por decirlo así, o una algo que ay, van a superar de una cierta manera. No, obviamente que lo van a hacer, o sea, no. Y exactamente, no es por tanto de que ay, es que es película de Disney Pixar, no, es sencillamente porque es así de predecible. Pero está bien contada la historia, es una historia muy bien contada, y ya lo dijimos también, lo del desarrollo de los personajes, bien lo comentas, ¿no? Que inclusive esa falta tal vez de desarrollo que tal puedan tener es a propósito, es algo intencional para hacerte sentir una conexión todavía un poquito más en respecto a la. Y más con nosotros, ¿no? Como mexicanos, está esa conexión todavía más profunda, pues, es nuestra tradición, es algo que nosotros pues celebramos, ¿no? Cada año. Y lo bueno también es que estábamos hablando la semana pasada, pues, que le está yendo muy bien en Estados Unidos. Así que esta película, la verdad, sí es de las mejorcitas de Pixar. Yo también lo digo, no es la mejor. Para mí sí está dentro de mi tal vez top 5, pero todavía no le llega a cierto, así como algo como tal vez Increíbles, como Ratatouille, que son mis películas favoritas de Pixar, por ejemplo. Pero ya tendremos posiblemente una discusión sobre la historia de Pixar, eventualmente aquí en el Jefe MKS, ¿no? Cuando tengamos chance, ¿no? Que no haya muchas noticias.
Sí.
Pero sí, este sí es un tema que ya tengo por lo menos pensado hacer eventualmente aquí en el Jefe MKS, para que estén atentos. Y volviendo un tantito de la Switch, ¿no? Porque también, o sea, ya todos también en el Jefe MKS tenemos una Switch, ¿verdad? Y la verdad sí es una muy buena consola. A Nintendo le ha ido muy bien este año, ¿verdad? Y pues, bueno, sí que bastante padre, ¿no? O sea, lógicamente la consola tiene sus limitantes, ya por diseño o por Nintendo mismo, ¿verdad? Pero la consola es buena y tiene muy buenos juegos este primer año. Yo creo que eso lo va a consolidar bastante bien. Y ya esperemos a ver cómo le van los siguientes. Porque ahí es donde ahora sí viene lo bueno, ¿no? Ya te consolidaste. Ok, ahora cómo te vas a mantener. Entonces, el futuro de Nintendo sí va a estar bastante, bastante bueno, muy interesante, ¿no? Aunque ya por lo menos sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso contigo, Gus, que, pues Shin Megami Tensei está así como que bastante obvio, ¿no? Pero igual, o sea, además de eso, pues, ¿qué más hay, no? Sabemos que hay Metroid, sabemos que va a haber Kirby para mí, por ejemplo. Detalles así. Entonces, a ver cómo pinta el futuro, ¿no? Para Nintendo en este caso. Ya el Switch, por lo menos, ya le está yendo muy bien. Ya Nintendo así como que, ok, ¿no? Ya se puede decir que, ok, estamos compitiendo con los demás. Pero bueno. Hablando de lo que fue mi semana, ¿no? Pues obviamente sigue jugando Switch, ¿verdad? Y pues sí, también de aquí ya tengo el mío. No sé si alcanzan a notar. Ya tengo más de 175 horas jugando Splatoon 2. Porque la verdad es mi juego de que nunca lo saco del Switch. O sea, así como que. De hecho, hasta hice ya así como que. Saben que en un grupo aquí local en Facebook de ventas e intercambios. Así como que alguien tenía un código digital, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? ¿No quieres la versión física? Sobre, sí, ya lo intercambié. Sí, porque Splatoon es un juego que siempre juego todas las semanas. Y como que, pues, ya mejor lo tengo en mi consola siempre, pues mejor, ya más fácil, ¿verdad? También estuve jugando otro juego que se llama Rime, ¿no? De hecho, aquí tengo la cajita, ¿verdad? Este juego Rime. Ya había salido en Xbox y PlayStation 4 y también PC a principios del año. Y pues ya por fin salieron ya sacaron la versión de Switch, ¿no? La versión de Switch, no, por lo menos no desconozco que también está optimizada, por ejemplo, la versión de pues, las otras consolas. Pero la versión de Switch está un poco limitada. O sea, no corre tan bien, no corre estable. Hay muchos, de repente, bajones de frames bien feos. Pero el juego se ve impresionante hasta eso, ¿no? En la Switch. Dentro de los limitantes del cómo corre, pero el juego en sí lo ves y está impresionante. O sea, sí te quedas, wow, ¿no? Se ve muy, muy bien. Gráficamente y estéticamente también. Este juego, pues, es más estilo, pues, de resolver acertijos, resolver puzzles. Se me figura un tanto a los juegos, por ejemplo, como Ico o Ico. O también el juego de Journey. Porque es también así que hay ciertos como que así de, está un tipo escondido, ya, vas allá y ya no está, así como que, hay mucho misterio también, así como que, ¿qué es lo que pues, te va a pasar, ¿no? Entonces el juego sí me enganchó. De hecho lo empecé a jugar el domingo pasado y así de que, lo voy a jugar una hora, ¿no? Tantito y ahí me ven 2 horas después, así como que, ya es tarde, ya me duele dormir. Pero, hasta quiero jugar, seguir jugando porque sí está muy bueno, ¿no? Pero pues sí, yo tal vez lo recomendaría, no tal vez para el Switch, pero si tienen una PlayStation 4 o Xbox o inclusive pues, PC, ¿verdad? Siento que lo recomendaría en esas consolas. Pero si nomás tienen una Switch, pues compren, ¿no? No está, no, creo que no está muy caro, creo que está en $30 o 40, no recuerdo. Y el juego, a final de cuentas, es bastante entretenido y muy intrigante, ¿no? Y pues los puzzles, les repito, ¿no? Se están. Es decir, de que, piénsale tantito, y no están muy difíciles, pero tampoco así como que digas, presiónale tal botón y ya no, sí tienes que pensarle tantito. Entonces, sí es una recomendación de mi parte, ¿no? Para aquellos que lo quieran jugar, lo quieran checar. ¿Qué más hice esta semana? Pues sí, ya por fin pude ir a ver Thor Ragnarok, ¿no? Ya puedo decirles. Que si los chistes o que si no los chistes y que si esto y aquello. La verdad, me gustó la película. Sí se siente demasiado como Guardianes de la Galaxia. En la cuestión de las interacciones, de cómo manejan la trama y todo. Sí concuerdo tantito con Walkavian en respecto a que de repente un chiste se alarga demasiado. Así como que ya párale, así como que ya. Como que. Pero a final de cuentas me divertí bastante. O sea, sí es una película que sí me gustó. Obviamente es la mejor película de Thor, pero pues igual como muchos ya han dicho de que pues las otras dos no eran lo mejor de Marvel, ¿verdad? Pero por lo menos igual como, lo siento igual como la Liga de la Justicia, ya por lo menos, vamos por una buena dirección. O sea, se siento ya que este cambio que pueda tener Thor, pues ya por lo menos va a enganchar un poquito más a la gente, ¿no? En cuestión del personaje y de la historia que tiene. Pero sí, o sea, la verdad, o sea, no se me hizo mal, o sea, esta vez, o sea, por lo menos en cuestión, por ejemplo, con la equiparo inclusive con la Liga de la Justicia, está decente, o sea, está para verse. No, pero no esperen una gran película, no esperen así como que, uy, va a ser la siguiente obra maestra de Marvel. No, la verdad no, pero está entretenida y los cambios que tiene por lo menos hacen que la historia y pues todo, ¿no? Sea más digerible que en las anteriores, ¿no? En cuestión de las de Thor. Pero sí, ¿verdad? Fuera de eso, ¿qué más hice? No, básicamente fue todo dentro de lo que normalmente hago en la semana. Ah, bueno, pues bueno, sí, jugué Animal Crossing Pocket Camp. Todavía, mendigo juego de adictivo, ya saben. También, jugué pues Overwatch, como siempre, así como lo usual, ¿no? Ya los que me conocen, ¿no? Ya, ahora sí que ya saben qué es lo que normalmente juego. Pero sí, por lo menos sí le varía tantito esa semana. Pero bueno. Entonces, pues igual antes de continuar con nuestro primer tema que van a ser los Game Awards, simplemente recordarles, ¿verdad? Que pues tenemos nuestras páginas de pues redes sociales, pues en Twitter y Facebook, ya saben, GFMcast, ¿ok? Y pues también lo que es nuestra página oficial, gfmcast.com, donde pueden checar todos los episodios, desde el primerito hasta pues el de la semana pasada y pues cuando subamos este en los próximos días, ¿verdad? Y pues también nuestro correo gfmcast@gmail.com. Y obviamente, pues que si les ha gustado todavía, o por lo menos les está interesando esta mecánica que tenemos aquí en el GFMcast, ¿verdad? Pues les sugiero que se suscriban al canal, nos dejen un like y compartan, ¿verdad? Eso es lo más importante que pueden hacer. Y pues igual tenemos en el chat, ¿no? De aquí de YouTube, pues tenemos a Von Kaiser y también a Gabriel Gastelum, ¿no? Que los mandamos saludos. Y pues igual que sigan dejando unos comentarios, les estaban comentando también, por ejemplo, de los juegos de los Rabbids, de los, por lo menos los primeritos de cuando salió, por ejemplo, el Wii, y pues en aquellos entonces, ¿no? Que eran los controles de movimiento y toda la sensación, ¿verdad? Que dicen que esos juegos sí estaban todavía bastante padres y pues más cuando se jugaban en grupo, ¿no? Que eran, pues obviamente, party games, ¿no? Y sí, y la verdad sí concuerdo con eso, ¿no? Sí, sí son juegos que dentro de las limitantes que tenían o que así como que ay, son este tipo de juegos, pero estaban divertidos hasta eso. No sé, no, ahora sí que ya los demás o los que salieron muy muy después ya no los probé, pero por lo menos no se me hacían así como que juegos muy muy malos. O sea, por lo menos tenían lo suyo, entonces así como que por eso mismo cuando digo que me agradan los Rabbids es por eso mismo de que ah pues, no vi nada malo yo con ellos así desde un principio, pero ya ven, de repente sí pueden llegar a ser así como que muy frustrantes. No frustrantes, más bien bueno, la palabra que estoy pensando es annoying, ¿verdad? En inglés, pero irritantes, más bien sería. Pero sí. Pero bueno. Entonces, pasamos a nuestro primer tema de la semana, como les decía, que son The Game Awards. ¿Ok? Este evento que va a ser este próximo jueves a las 6 de la, bueno, empieza a las 5:30 de la tarde, hora del Pacífico, que en horario del centro, pues sería pues alrededor de las 7:30, ¿no? El evento en sí, o la ceremonia, empieza a las 6 Pacífico, 8 hora del centro, ¿verdad? Para aquellos que lo quieran checar, va a estar en YouTube, en Twitch, en todos lados va a estar transmitiéndose en vivo y en directo, y pues no tienen que pagar nada, a menos que quieran pagar por una transmisión que es especial, creo, pero no creo que. Perdón. Creo que en este caso, pues simplemente métanse a YouTube, Game Awards y ya, o sea, como que no va de mucho pierde. Pero vamos a hablar de algunas categorías, por lo menos de las que se pueden decir los premios más importantes o de los de que tienen más peso, ¿no? Vamos a irnos primero con lo que sería la categoría de mejor juego multiplayer, que son 6 juegos: Call of Duty, World War 2, Destiny 2, Fortnite, Mario Kart 8 Deluxe, Player Underground, no, PlayerUnknown's Battle Underground o PUBG y Splatoon 2. Esos seis juegos están disputando lo que es la categoría de mejor juego multiplayer de este año. ¿Cuál ustedes creen que va a ganar, vaya a ganar? Walcavian, ¿tú cuál piensas?
Pues mira, no lo he jugado, lo he visto mucho, pero a mí no me queda la menor duda que va a ganar el de PUBG, el PlayerUnknown's Battlegrounds. Ese es el que va a ganar, sin ninguna duda, porque agarró, agando, como que pegó por sorpresa en ahorita este año por ese, por hacer un estilo de juego, los juegos del hambre. Digo, yo jugué el Fortnite, no el PUBG, que casi es lo mismo. Y la verdad no me dio algo de, no fue como que, wow, o sea, de que no mames, como que tú dijeras, esto es la panacea del mundo y iba a curar el cáncer, ni nada por el estilo, como mucha gente lo estaba vendiendo. Entonces, Frank, pero yo estoy, o sea, a mí me gustaría que el que ganara debería de ser pues yo creo que el Mario, me gustaría que ganara el Mario Kart, pero sé que va a ganar el PlayerUnknown's Battlegrounds.
Muy bien. Gus, ¿cuál es tu opción en este caso?
Mira, yo opino exactamente igual que Walka. Yo creo que, sinceramente, a mí me gustaría que ganara Splatoon 2. No creo que Mario Kart, gane por el simple hecho de que, pues, es un juego del año pasado, más allá de que sea buen juego, ¿no? No tiene mucho sentido. En el caso de otros como Destiny, pues, hay demasiada polémica ahorita negativa como para que vaya a ser juego del año.
Sí.
Pues, yo concuerdo con Walka. Yo digo, mi corazón está con Splatoon. Yo creo que es el juego que debería estar ahí. Por bueno, lo que ya sabemos, no he jugado el 2, pero jugué el 1 un ratito. Es juego divertido. Y pues yo creo que debería ser Splatoon o PUBG. No hay mucho para dónde moverle, sinceramente.
Sí, yo también la verdad concuerdo con ustedes dos. O sea, siento yo que PUBG es el que se va a llevar la categoría. Más que nada, no, y no tanto porque sea un juego revolucionario, la verdad no lo es. Es un juego que técnicamente ya existe o ya existía el género con pues los mods que había de por ejemplo, Arma 3 o de Arma 2 inclusive. Y hay juegos que pues son muy, muy similares a PUBG, pero en el caso de PUBG pues sí tuvo ese auge, ¿verdad? Ese boom con respecto a los streamers, que en YouTube,
Sí,
¿verdad?
sí.
En todos lados es así como
En
que.
Twitch pegó durísimo y
Ajá,
fue
es.
así.
Exactamente, o sea, entran ahorita a Twitch no, y es muy raro ver que no esté en los primeros, en los top juegos, ¿no? O sea, de que, hay gente jugando Overwatch, o gente jugando League of Legends, o juegos así como que varía de repente, pero siempre está este PUBG. Siempre. O sea, es muy, muy raro ver
Ya que
que no
estás
esté
hablando
ahí en
de
los
estos,
top 5.
algo que tenemos que aclarar que al final de cuentas los Game Awards son un concurso de popularidad, el que más votan, más se gana, ¿no? A diferencia de cosas como los Oscars, que sí tiene su panel de gente que lo está viendo, analizando todo ese tipo de jaladas y todo eso. Esto es algo de popularidad. Técnicamente, o sea, puede ser que el PUBG no sea el mejor juego y el que tenga este mes más, ¿cómo se dice? Tuneado o el que se le haya puesto más esfuerzo fue el Splatoon 2, pero si hay gente, más gente votó por el PUBG, va a ganar ese, aunque no en sí no sea el mejor de los juegos.
Si mal no recuerdo cómo son las votaciones, va a haber ciertas categorías que solamente un grupo de paneles va a votar. Pero en este caso creo que sí, por lo menos en multiplayer, sí va a haber, o sea, sí van a considerar la votación de la gente. Entonces muy probablemente va a ganar PUBG. ¿Qué me gustaría que ganara Splatoon 2? Y considerando el primer año de los Game Awards, Splatoon el 1 ganó mejor multiplayer ese año, en el 2015. Entonces así como que no, pues sí pudiera tal vez ganar Splatoon 2, pero siento yo que por lo mismo que ya lo hablamos, la popularidad de PUBG está pues por los cielos, ¿no? Entonces es muy, casi casi obvio que va a ganar ese juego, ¿no? No es que sea malo, no es que no nos guste, simplemente es así que lo obvio, ¿no? Es casi así como que no, ni pa' qué. Pero bueno, pasamos a la siguiente categoría y déjenme compartirles aquí tantito. Bien, tenemos lo que es el mejor juego de peleas de este año. Tenemos ARMS de Nintendo, Injustice 2 por parte de NetherRealm Worlds o Studios, perdón. Marvel contra Capcom Infinite de Capcom, obviamente. Nidhogg 2, juego independiente. Y Tekken 7 de Namco o Bandai Namco. No. Pues Walkavian, ¿tú cuál crees que vaya a ganar el mejor juego de peleas este año?
Pues yo personalmente creo que va a ganar ARMS. Nada, no es cierto, nadie me la cree, ni siquiera yo mismo me la creería decir eso. Nadie se la va a creer que yo diga eso. Solamente va a ganar un juego y es el Injustice. Va a ganar el Injustice 2. No hay duda al respecto, porque al final de cuentas no nomás el Injustice es divertido por la cantidad de personajes que ofrece, por la customización, todo lo que es el paquete es el mejor de todos, al final de cuentas, es el mejor paquete de todos los juegos. Y además, si no mal recuerdo, la mayoría de los juegos creo que todos los juegos de peleas de NetherRealm cuando han salido, creo que han ganado. Cuando salió Mortal Kombat X, creo que ganó ese. Cuando salió el Injustice 1, creo que también. No estoy seguro. A ese a lo mejor no me acuerdo bien si ganó el Injustice 1. No lo recuerdo, para ser sincero. Pero es muy probable que sí, va a ser el que va a ganar ese, va a ser el Injustice.
Ah, pues Gus, ¿tú qué opinas?
Pues otra vez va a tener que coincidir con Walka. Digo, creo que la elección estaba muy obvia entre Injustice y Marvel vs. Capcom, pero Marvel vs. Capcom simplemente pues, ha dejado mucho que desear. Yo creo que cualquier persona que le guste los juegos de pelea, bueno, siempre te pueden gustar por los aspectos técnicos, por la táctica, por los mind games. Y por el alto nivel, el nivel tan alto que tienen de los jugadores. Pero, sinceramente, lo que hace un juego son sus personajes, un juego de peleas. La gente se fija mucho en eso. Y Marvel vs. Capcom ha quedado de ver muchísimo con su selección de personajes. Ya sabemos por qué, ¿no? Obviamente Marvel y Disney están detrás diciendo, no, quiero este, quiero el otro, quiero aquel. Y Injustice, en cambio, le ha dado a la gente pues lo que quiere y más, ¿no? Creo que si algo ha hecho muy bien el equipo de NetherRealms en el caso de Injustice es que el juego está lleno de fanservice, son cartas de amor a los cómics, sobre todo a los fans de DC en particular, pero en general a los cómics, porque sí es como, están llenos de referencias, están llenos de detalles que si tú no sabes, bueno, se te pasan y no pasa nada, ¿no? Pero si tú amas, has leído cómics, dices, ¡ay, yo reconozco eso, yo conozco ese uniforme! Vaya, mil cosas. Y por supuesto hay personajes que todo el mundo quiere ver, y ahí están. Y el otro día la gente estaba bromeando, ¿no? O sea, capaz que los X-Men salen antes en Injustice que en Marvel vs. Capcom. Pues sí, pues ya van a salir las tortugas ninja, ¿ves? Ya qué falta. Entonces, ya tienen mutantes, ¿no? Ya tienen más mutantes
Ya tienen más mutantes que el Marvel contra Capcom, es cierto.
Entonces, vaya, yo creo que sí, está por Injustice y está cantadísima. Injustice 2 va a ganar.
Sí, yo también concuerdo. Injustice 2 es el, por lo menos en cuestión de contenido y pues también de diseño y todo. Siento yo que Injustice es el que va a ganar. Más, sí lo veo posible que Tekken sí le arrebate el título a Injustice. O sea, siento
Es
yo.
el más cercano, a mi gusto
Ajá, es
también.
como que el que le puede dar, ¿verdad? El que sí le puede decir a Injustice, ¿sabes qué? Que ahí te voy, porque también siento que Tekken el 7, por lo menos, sí está diseñado. Por lo menos un poco a la par como Injustice. O sea, fíjense en los DLCs que han salido también, ¿verdad? En el, pues ahora sí que el apoyo también de Bandai Namco, ¿no? En las actualizaciones de cómo todo el asunto, ¿no? En cuestión de balanceos y etc. Y pues la comunidad de Tekken, pues sí es bastante grande también, ¿no? Entonces, siento yo que Tekken 7 le puede dar pelea, pero si seamos sinceros, yo creo que Injustice va a ganar. Por cuestiones ya un poquito más técnicas, ¿no? Y como les digo, cuestión de contenido y todo eso. Entonces, sí, Injustice, creo que le damos el voto aquí. Pasando a otra categoría, tenemos lo que es el mejor RPG del año, en los cuales están nominados Divinity, Original Sin 2, Final Fantasy XV, pues obviamente de Square Enix, Nier Automata, de pues, Platinum Games y Square Enix. Persona 5 de Atlus y South Park Fractured But Whole. O la retaguardia en peligro en español. Muy bien. Aquí en esta categoría está, siento yo, y vamos yo creo que a coincidir casi todos en que Persona 5 va a ser el ganador aquí. La verdad. ¿No? O sea, Persona 5 hizo muchas cosas bien. Siento yo, por lo menos de lo que he visto. No lo he jugado personalmente el juego, pero siento yo que es el que tiene que ganar más. No sé ustedes. Gus, tú que sí jugaste Persona 5, ¿tú qué opinas?
Mira, sinceramente, yo esta categoría la veo bien difícil. O sea, Fantasy 15, que sabemos que, o sea, es un Final Fantasy a fin de cuentas, ¿no? Pero, de todos los juegos son muy buenos. NieR Automata sorprendió. Es uno de esos juegos que igual es contendiente para juego del año, ¿eh? No nada más para mejor RPG. ¿Cómo se llama? Persona 5, digo. Es un juego que mucha gente ya había estado esperando ya por mucho tiempo. Técnicamente es un juego del año pasado, si consideras solamente a Japón, pero igual, sorprendió también a muchas personas. Vaya, en el caso del de South Park, ese sí en particular no lo he jugado, no soy fan de South Park, pero he escuchado cosas buenas, entonces, yo creo que está bien difícil la categoría. Y este otro, ¿cómo se llama? El primero, el de
El
PC.
Divinity Original Sin 2.
Bueno, tampoco lo he jugado, pero he escuchado cosas muy buenas. Yo creo que la categoría está peleada, y sobre todo por el caso de Nier. O sea, Nier es un juego que trae mucho consigo. No solo por ser RPG, sino porque yo creo que sí es un contendiente a juego del año en muchos sitios, ¿no? No hablemos de en particular, o este premio en particular. Yo creo que para muchos sitios va a ser uno de sus contendientes que va a estar ahí. Yo lo veo muy difícil, yo lo veo entre NieR y Persona 5, sinceramente. No lo veo tan sencillo.
Muy bien, fíjate, porque fíjate que yo en particular siento que Nier Automata no va a ganar el de mejor juego de RPG del año, pero también está contendiendo mejor narrativa. Y ahí es donde siento que sí, ahí es donde va a ganar, donde les van a dar su premiación aquí a este equipo de Platinum Games y Yoko Taro. Pero sí, pero Walkavian, ¿tú qué opinas?
Pues mira, yo la verdad veo todos los contendientes y veo que son cosas que digamos que casi todos los juegos, pues el Persona pues es el 5, el Nier pues ya ha salido también, o sea que a mí el que debería de ganar a mi gusto es el de South Park, porque en serio, ¿cómo agarras South Park y lo conviertes en un buen RPG? O sea, en serio, ¿cómo lo agarras? ¿Cómo agarras eso? ¿Cómo lo agarras con uno con sus grids de movimientos, con sus stats, con cosas, adaptarlo y que cuando lo juegas se siente la esencia que es South Park. Dices, esto es South Park, esto no dices, es algo que sacaron de otro nomás así como que fuera del lugar, fuera de lo que normalmente es. Aparte que está hecho por americanos, o sea, bueno, sí, creo que sí, no, sí, Ubisoft San Francisco lo estuvo haciendo. Entonces, o sea, estás diciendo que uno de los mejores RPGs que existe y no de que va a haber en el año, y aparte está hecho por gringos, ni siquiera por japoneses, que supone que son los que dominan todo eso. Entonces, a mí la verdad es que me gustaría que ganara sería South Park. ¿Por qué? Por todo lo que pudo hacer en conjunto con la lice, con algo tan absurdo que dices, no jala en un RPG como South Park y hacerlo bien. Entonces, pero probablemente va a ganar Persona. Aparte porque pues como que sí hizo un impacto muy fuerte, fue más, o sea, como ya tiene tiempo de que salió, o sea, bueno, entre comillas, tiempo de que salió, o sea, salió más antes que todos los demás. Entonces, pues yo creo que es el que va a ganar Persona, pero me gustaría que ganara South Park.
Sí, y bien lo dijo Gus, ¿no? Esta categoría sí va a estar muy peleada. Creo que podemos decir que Final Fantasy XV no tiene, ahora sí que no tiene vela en el entierro. Pero, pues sí, de Divinity Original Sin, sí me acuerdo que he visto muchas buenas reseñas. Y es un juego muy similar a Dragon Age, ese tipo de juego. Y pues Nier Automata, pues ni se diga, ¿verdad? Es un juego muy popular. Juego que ahora sí que de la nada y boom, hizo un boom muy enorme, y no se diga South Park también, que fue es una muy buena secuela de lo que fue el primer juego, ¿no? De RPG. Y pues Persona 5, pues es Persona 5, así como que Por eso yo digo que muy bien persona puede ganar, pero sí es cierto, no dice Gus, está reñido, ¿verdad? Y pues ahora sí que cualquiera de estos, por lo menos fuera de Final Fantasy XV, los demás, sí se lo pueden llevar muy fácilmente también. Pero bueno, pasamos a la siguiente categoría, que vamos a irnos... Sí, mejor juego de acción, aventura. Que también va a ser, yo creo que muy reñida. Están muy buenos juegos aquí, o sea, déjenme compartir la imagen. Tenemos Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn, ¿no? De Ubisoft y Sony respectivamente, Super Mario Odyssey de Nintendo, Uncharted The Lost Legacy de Naughty Dog y Zelda Breath of the Wild de Nintendo. Dos de Sony, dos de Nintendo y Ubisoft que se alcanzó a colar ahí. Pero es, como les digo, una muy muy reñida, ¿no? ¿Cuál sería el mejor juego de acción-aventura para ustedes este año? Empezamos contigo, Walcavian.
Pues mira, yo quisiera que ganara el Odyssey, pero se me hace que va a ganar el Zelda. ¿Por qué? Porque digo, digamos, el Mario Odyssey, es una ultra versión súper genial de lo que es Mario. Pero digamos que es, en esencia, pues es un juego de Mario, como los hemos experimentado antes, como los hemos tenido antes, podríamos decirlo. En cambio, el Breath of the Wild cambió completamente lo que es el Zelda, cambió todo lo que era Zelda y probablemente va a ser el nuevo formato con el que todos los Zeldas que vayan a ver van a empezarse a manejar. Entonces, si nos vamos por eso, yo creo que va a ganar Zelda. Y al final de cuentas, para ser sincero, yo creo que nomás el concurso nomás está entre esos dos, entre Zelda y Mario Odyssey. O sea, sí jugué el Uncharted, sí jugué el Horizon Zero Dawn, que también son juegos muy buenos, pero les gana el Zelda y el Mario Odyssey a los dos, a todos los demás. Entonces, yo pienso que se lo va a llevar el Zelda.
Gus, ¿tú qué opinas?
Pues mira, hoy igual que yo venimos en la misma sintonía, casi todo. Porque sí, yo opino igual, Zelda, por el impacto que produjo y por el nombre, sinceramente, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, aunque a algunas personas les duela, el nombre de Zelda a estas alturas pesa más que el nombre de Mario, aunque Mario sea una mascota súper reconocible. Pero cuando uno piensa en aventura, no piensa en Mario, piensa en Zelda. Yo creo que el juego impactó mucho, fue pues sí, fue para muchos el juego del año desde que salió. ¿Que salió qué? ¿En marzo? Una cosa así.
Marzo, sí.
Entonces, ya la gente decía, no, ya, se acabó este año, ¿eh? Juego del año. Entonces, yo creo que sí, Zelda va a ser el que va a ganar. Me extrañaría que fuera algo distinto.
Sí, yo la verdad, inclusive, pues no he jugado Mario Odyssey, obviamente, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de Walkavian y Gus. Pero sí he jugado Zelda y le invertí mucho tiempo. Y bien lo dice Gus. Cuando uno piensa en acción y aventura, no piensa en Mario, piensa en Zelda. Entonces siento yo ahí que pues donde pues Zelda va a ganar, ¿no? Zelda se va a llevar esta categoría, ¿no? Y pues en lo que es el juego, ¿no? En la cuestión de cómo representa la acción y la aventura, pues sí, a diferencia de Odyssey, ¿verdad? Breath of the Wild es mucho más eso, ¿no? O sea, se enfoca mucho en esa acción, en la aventura, en la exploración, de todo. A pesar de que Odyssey tiene ese sentido de exploración también, pero no es necesariamente un juego de acción-aventura como tal, ¿no? Entonces sí, yo también coincido, Zelda se va a llevar, ¿no? Esta categoría también, de seguro, ¿no? De calle. No he jugado Zero Dawn todavía, lo tengo ahí en PlayStation también, pero... por lo menos en cuestión de Uncharted y también Assassin's Origins, perdón, Assassin's Creed Origins. Siento yo que pues ahí van a quedar, ¿no? Están nominados y todo, pero no tienen nada ahora sí que en lo que es Zelda e inclusive Mario. Pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente categoría. Que yo quería más o menos hablar de juego de acción, pero la verdad siento yo que también ahí está muy definido cuál va a ser el ganador ahí. Entonces, vamos. Mejor dirección de arte, siento yo, porque también está muy interesante ahí, está muy así como
Porque
que
ibas
reñido.
a decir que en juego de acción íbamos a decir que iba a ganar Cuphead, ¿verdad?
Sí, de
No,
hecho sí, yo
claro, sí.
siento yo que va a
Estamos
ganar
aquí
Cuphead
todos
juego de
que va a ganar
acción.
Cuphead, ¿verdad? Nada más, o sea, no hay de otra.
Sí, de hecho sí siento yo que va a ganar juego de acción, no, o sea, fuera de broma, siento que lo va a hacer. Pero por lo menos en la cuestión de juego de mejor dirección de arte, está Cuphead, está Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Persona 5 y Breath of the Wild. O sea, se siento yo que está algo reñido, aunque también quiero pensar que podemos descartar Destiny y Horizon Zero Dawn. La verdad, podemos descartar estos dos, ¿verdad? Y o sea, se va, queda entre Cuphead, Persona y Breath of the Wild. Ahora, Gus, tú que tal vez sabes un poquito más de nosotros de arte y todo eso, ¿cuál es tu favorito a ganar?
Mira, es una decisión muy difícil porque tendrías que considerar, bueno, qué es lo que te gusta más y ahí pues es muy subjetivo, sinceramente es muy subjetivo en cuanto a gustos. Persona, no estoy hablando de los gráficos solamente, Persona 5 es un juego que destila estilo y clase en todo lo que hace, ¿no? Desde los menús, desde la música. Todo está lleno de pequeños quirks visuales, auditivos, que hacen la experiencia placentera. Pero sigue siendo un juego en 3D. Es un juego en 3D bellísimo y muy estético. Es un juego en 3D. Y es el mismo caso con Zelda. Yo creo que en este caso Zelda no va a figurar tanto. Porque sí, los gráficos están muy bonitos, pero no es nada que no hayamos visto antes, es el shaded, es tipo de gráficos que ya hemos visto. No creo que haya nada particularmente especial en los gráficos de Zelda, son estéticos, se ven bien. Creo que Persona hace mucho mejor uso de las técnicas. El juego que tiene la atención de todo mundo es Cuphead, gráficamente. Sorprendió a todos, sobre todo estamos en unos tiempos donde los juegos en 2D ya no son comunes, ¿no? Ya no estamos hablando de sprites, porque digo, obviamente en el mundo indie pues hay muchos sprites, estamos hablando de animaciones perfectamente bien hechas en HD, ¿no? De alta resolución, que se ven bellísimas, aparte con un estilo gráfico que pues la gente no esperaría ver en un juego moderno, ¿no? Que es animación como de los años 30, del siglo pasado. Muy, muy único, un estilo muy único. Si en este momento me presionas para buscar un juego que se vea igual, no lo hay. O sea, no lo hay, no existe. Tú puedes decir, bueno, pues sí, es cel-shaded y es un estilo muy bonito y todo, pero cel-shaded hay mucho, persona, ah, bueno, pues, mucho estilo y todo, pero son gráficos que has visto en otro lado. Incluso ni siquiera empujan al máximo el hardware en el que está, ¿no? Es un juego de Play 3 que puedes jugar en el Play 4, pero realmente gráficamente no sorprende así tanto. Bueno, yo sé que estamos hablando de dirección de arte, pero vaya, igual, es como, ese estilo y todo. Y de los otros, Horizon, pues es el típico juego 3D que tú esperarías. No tiene glitches gráficos, pero tampoco sorprende o cambia nada. Yo creo que Cuphead va a ganar y es algo simplemente muy distinto a cualquier cosa. Cualquier persona que tenga ojos puede darse cuenta de la gran diferencia que hay entre Cuphead y el resto de los juegos que existen hoy día.
Muy, muy bien. Walcavian, ¿tú qué opinas al respecto?
Mira, no, o sea, decir cosas como, por ejemplo, la dirección del arte, tiene razón en lo que dice de Gus, que depende mucho de las personas, porque, por ejemplo, el Destiny 2, pues sí tiene cosas buenas del diseño. Igual el Horizon Zero Dawn, de lo que hace de sus bestias, de todo ese tipo de cosas, también tiene buen diseño de arte. Yo creo que por ser el underground, underdog story, va a ganar Cuphead al final de cuentas. ¿Por qué? Por todo lo que hicieron, por cómo se tuvo que animar. Porque hasta si te pones a pensarlo detenidamente, Cuphead no es nada tampoco fuera de lo extraordinario en el hecho de los personajes. Son personajes de la era de las caricaturas de los 30, o sea, al final de cuentas. Si nos vamos a eso, no es tan original el diseño de los personajes. Son cosas que existían en ese entonces. Pero cómo lo estuvieron haciendo, pero cómo lo diseñaron y cómo lo pudieron integrar a un juego, yo creo que por eso va a ganar Cuphead.
Y pues la verdad yo también pienso igual, ¿no? Cuphead va a ganar porque es algo único. Y lo dijo Gus muy perfectamente, es algo que no vas a ver en ningún otro juego. Todavía
Correcto.
debatía tal vez Persona 5 porque tiene mucha estética visual muy buena, pero exactamente y bien lo dice Gus, no es algo que no hayamos visto antes, no es algo que ni siquiera empuje a la consola, pues se puede decir por lo menos a la PlayStation 4, ¿no? A que pues que es un gráfico muy impresionante como Horizon Zero Dawn, porque inclusive en ese aspecto Horizon Zero Dawn se ve pues bastante realista, ya me tocó verlo, o sea, si ya así ahora sí que en persona y en vivo y en directo y se ve muy impresionante. Pero también Horizon Zero Dawn, por eso también así lo descarto bastante porque es algo que ya hemos visto. Ese tipo de gráficos no es nada que no hayamos visto antes. Y pues Breath of the Wild se ve bien. Y para pues ser inclusive juego de generación prácticamente pasada, porque pues recuerden, salió en el Wii U, ¿no? Se ve muy impresionante, pero también nada que no hemos visto antes. Entonces siento yo que Cuphead por su pues por ser único básicamente, ¿no? O sea, tenía la palabra en mente, pero se me olvidó. Pero básicamente por eso va a ganar, siento yo también, ¿no? Cuphead, ¿no? Y bien lo dices también tú, Walcamín, es el underdog story, ¿no? Todo lo que batallaron, todo lo que hicieron los desarrolladores para poder crear este juego y que les quedó muy bien, la verdad. O sea, es un juego muy excelente, ¿no? Siento yo que sí se merecen ese también, ese reconocimiento como tal, ¿no? Es muy bueno. También está compitiendo en mejor música de juego, pero también ahí está bastante reñido. Pero para no
Yo
pasarnos
creo que
a...
Cuphead va a ser el Mad Max de los Game Awards. Va a ser como que de repente van a empezar a decir, el ganador es Cuphead, Cuphead. Y vamos a ver el meme del Papa diciendo que ya no seas egoísta, Cuphead, y deja otros juegos, otros premios a los
No,
demás. Así va a ser Cuphead.
fíjate que
Va a
hasta
ser
esto que
el
Cuphead no está en tantas categorías, solamente está como en 3 o 4, a comparación de otros juegos como Mario Odyssey, Zelda, inclusive Horizon Zero Dawn o Persona, que abarcan muchas más categorías. Cuphead creo que es mejor música, dirección de arte y también pues el juego de acción, ¿no? Y siento que puede fácilmente ganar esas tres categorías también. Pero pasamos a la categoría más importante, que es juego del año. No tenemos. Déjame mostrarles tantito. Aquí está. Tenemos a Horizon Zero Dawn. Tenemos a Persona 5. Tenemos a PUBG. Tenemos Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. ¿Ok? Igual una categoría siento yo bastante reñida, pero si les soy sinceros, va a ganar Mario Odyssey. Así, de fácil y sencillo. Mario Odyssey se va a llevar esto, ¿no? Ya lo hablábamos tanto pues en nuestras semanas, ahorita también con estas discusiones de las categorías, todo esto. Es una celebración de Mario y siendo pues posiblemente la mascota o el personaje más importante en el mundo de los videojuegos. Siento yo que por esa razón va a ganar, ¿no? Más no sé ustedes. Walcavian, ¿tú qué piensas al respecto?
Pues mira, sí, definitivamente debería en el deber ser, creo que debería de ganar Mario. Pero también, por ejemplo, no me acuerdo en cuántos años, pero ha habido un par de años en los Game Awards donde el juego más anticipado del año fue el que ganó el juego del año. En el caso creo que fue, no me acuerdo cuál fue, el de Witcher, pasó eso, que fue el más anticipado y en el siguiente año cuando salió, bolas, lo ganó el juego del año. Aquí yo creo verdaderamente que sí existe, o sea, que está entre lo más reñido, los que deben de ser. Y es igual, como le dije hace rato, es Nintendo y Nintendo. O sea, va a ser solamente entre Mario Odyssey y Zelda. O sea, si ganara el Player Unknowns, la verdad, eso me haría sentir muy desilusionado y diría, ¿sabes? Y confirmaría que esto es un pinche concurso de popularidad. O sea, que no tiene nada que ver qué tan chido hagas el juego. Mientras que más gente vote por el tuyo, ganas. Entonces, yo creo que está entre esos dos, entre el Mario Odyssey y el Zelda. Y pues espero que sí, que gane el Odyssey. Definitivamente es el que está a mi gusto un poquito más pulido que el Zelda.
Y si bien lo dices, el año pasado el juego más anticipado lo ganó Zelda Breath of the Wild. Entonces, en una de esas sí, se lo lleva. Pero Gus, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu favorito para juego del año.
Pues mira, yo sinceramente me gustaría que ganara Persona 5, no creo, no creo, porque en general los RPGs no ganan estas categorías. Me parece que Persona 5 hizo mucho, dentro de su género y en general los videojuegos, ¿no? O sea, probar que puedes hacer un juego que se vea bien, con estilo, con clase, que tenga mucho contenido y que no te permita soltarlo de principio a fin. Estamos hablando de un juego de 100 horas, que ahí se van y no, en ningún momento es como, ay, bueno, ya qué aburrido, ya llevo 60 y no, a qué hora se acaba esto, ¿no? Todo te captura y lo hace de una forma muy especial, pero es un RPG. Y soy sincero, es un género muy niche. Yo sé que hoy día pues hay mucho más gente que juega RPGs, pero sigue siendo algo muy no tan representativo de los videojuegos en general. Estamos hablando de algo más mainstream. Yo diría que efectivamente Mario Odyssey tiene que ganar. Si es que estamos hablando de videojuegos puros y duros, el más videojuego de todos los videojuegos que están ahí. Y justo, ¿no? Es una celebración de Mario mismo, ¿no? Y en sí, de los videojuegos mismos como historia. Entonces, yo creo que está en Mario Odyssey, pero pues eso del juego del año es tan. Es probablemente la categoría en la que menos apuesto, porque hay demasiadas cosas de por medio, no solo
Muchas
votaciones.
variables, sí.
Mi corazón está con Persona, pero yo sé que eso no va a pasar, entonces tendría que ser Mario Odyssey.
Sí, siento yo que igual el único juego que le puedo arrebatar el título a Mario Odyssey es Zelda. O sea, es uno de esos dos juegos va a ganar. O sea, si no es Zelda, es Mario Odyssey. Y siento yo que Mario Odyssey, hablando de juego, ¿no? Eso es así como que sí es el mejor de este año. A pesar de que no lo he jugado, pero he visto bastante. Y aún así, de que es que ya lo quiero jugar. O sea, ya, no he tenido tanta anticipación por un juego como ese, así de plano, ¿verdad? Pero no, pero ya veremos qué sucede, ¿no? Porque sí es cierto, hay muchas variables y el cuento de también lo que es la votación del público cuenta aquí. Entonces, sí me desilusionaría también exactamente que ganara algo como PUBG. No es mal juego, les repito, pero, o sea, en consideración de los otros, siento yo que hay más, ¿no? O sea, pero ya veremos qué sucederá el próximo jueves y muy posiblemente la próxima semana, pues igual hablaremos en respecto a todos los anuncios y cosas así de lo que fue The Game Awards. Pero bueno, íbamos a hablar del juego más anticipado del año, pero la verdad también siento que es una categoría que no tiene mucho caso. Pero nomás para que estén enterados, es God of War, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2 y The Last of Us Parte 2. Que pues son buenos juegos hasta eso, o sea, por lo menos se ven como juegos bastante buenos. Que yo creo que aún así, final de cuentas, el que va a ganar es Last of Us, o sea, sé. ¿No? Posiblemente Red Dead Redemption, pero siento yo que Last of Us ahí se va a llevar esa categoría también, así que. Pero bueno. Tenemos comentarios aquí del chat, ¿no? De parte de Gabriel Gastelum. Dice, ¿no? Persona es muy bueno. Dice que ya anda en la segunda pasada, en la segunda vuelta. Que lo que es el Nier Automata apenas lo va empezando y que le ha gustado lo que ha visto. Que Final Fantasy pues está bien, ¿no? Pero pues tiene el peso de estudio y su nombre. Pero al final de cuentas, ¿no? Siento que con la votación del público eso es lo que va a lógicamente afectar, ¿no? Y también dice, ¿no? Zelda tiene mucho poder por ser un Skyrim en modos de juego. Libertad de juego y de acción es mucho, ¿no? Entonces sí, es algo que pues revolucionó en, ¿no?, el mundo de Zelda, ¿no? Que ahora sí tengas un mundo totalmente abierto, que puedas explorar totalmente y cosas así. Y dice también, el problema de Persona, con muchas personas, valga la redundancia, es el tener deadline para realizar acciones y eso pesa. Al menos es lo que me han comentado conocidos. Ahí sí ya no es lo que no sé, ¿verdad? Pero sí el aspecto, bueno, no sé si conozco algo de gameplay de Persona, es que nomás tiene ciertas, puede hacer ciertas cosas a cierto tiempo, ¿no? También, entonces, igual, ¿no? Ese es un aspecto que a considerar en lo que respecta a su aspecto RPG. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que va a ser, pues, Marvel Infinity Wars, ¿no? Vamos a hablar de lo que fue el tráiler de que salió esa semana y lo anticiparon así como que lo vendieron con mucho hype. Y yo la verdad sí estoy convencido, ¿no? De ir a ver la película. Se ve que va a estar bastante bien, ¿no? Y ahora sí que es la... Si Marvel, la primera de Avengers fue así como que un wow, ¿no? Todo, a ver todos, a todos tus héroes ahí, ¿no? Pues trabajar como equipo y todo eso. Este la va a llevar todavía a otro nivel más, ¿no? Infinity Wars, pues ahora va a incluir a, pues, a los Guardianes de la Galaxia, va a incluir a Doctor Strange, va a incluir a Ant-Man, a Wasp, ¿verdad? Va a incluir también a Black Panther, o, va a haber un buen, o sea, es un equipo. Estaba viendo una imagen el otro día, ¿verdad?, que me compartieron, de todos los de Marvel que van a estar, por lo menos de los buenos, ¿no? De los héroes. Y hicieran por lo menos más de 20, así como que wow, es un cast así de bastante, bastante poder. Y la verdad, el trailer sí deja bastante, es bastante impresionante, ¿no? O sea, se llega a Thanos, dice, quítense que ahí les voy, y hace su desmadre, ¿no? O sea, se chinga Spider-Man, se chinga a Iron Man. O sea, se... Wow, así de que no. Va a ser una muy buena película, siento yo, ¿no? O sea, pero... ¿qué opinan ustedes al respecto, Walcavian, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tráiler de Marvel Avengers Infinity Wars?
Pues al final de cuentas este tráiler sí dio todo lo que esperábamos. O sea, digo, sí, de por sí pensar en ver la de Infinity War era algo que todo el mundo creíamos que lo queríamos hacer. Me llama mucho la atención cómo se enfoca mucho en muchos personajes que ya tienen tiempo. Digo, las películas ya tienen 10 años de que salieron. Van a ser 10 años después, el año que entra justamente de que salieron estas películas. Entonces, definitivamente yo sí lo veo como que va a ser una culminación para que después en la segunda parte puedan incluir a nuevos personajes, tal vez, como la Capitana Marvel, como no sé, como que ya hacerle más protagonismo a Pantera Negra y cosas así para que ahora sean los que van a estar siendo principales en las nuevas películas de Marvel, definitivamente. Ahora, digo, este tráiler lo bueno es que nos hace ver es que ya sabemos dónde está la última gema que faltaba. Que no, 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 la de alma es la que no se sabía. Y pues este tráiler de la gema de alma, que está, obviamente va a estar en Wakanda, en ese es el único lugar donde va a poder estar esa gema. Entonces, se ve bien, se ve poderoso, Thanos, se parece a Bruce Willis o al tipo del precio de la historia, se parece a muchas personas, la verdad. Me llama la atención que hayan cambiado tanto el diseño de Thanos, no sé por qué se los cambiaron, o no sé si cuando ya tenga el guantelete entero, ahora sí ya va a tener su casco y ya todo va a estar más ad hoc, quiero pensar. Pero sí, o sea, definitivamente me dan muchísimas ganas de ver la película. Me gustó el efecto del sentido arácnido que le pusieron al Hombre Araña, es como que no me lo pensaba así como, o sea, tan simple, pero funcionaba al final de cuentas, de que de repente los pelitos se le paraban y uff, decías, ah, chivo, es como que para ver la imagen del sentido arácnido, de que le está diciendo que hay algo fuera de lo normal, fuera de lo extraordinario. Y pues esperemos que, o sea, bueno, no, de que va a ser algo, va a romper expectativas, va a romperlo en todos lados. Nadie va a querer sacar una película en ese fin de semana donde salga Infinity War porque saben que es mandarla a morir al final de cuentas. Entonces, no tengo la menor duda que va a ser algo muy impresionante esa película y va a valer la pena verla.
Sí, la verdad está muy impresionante, ¿no? Se ve que esta película, eso sí, que como que va a terminar con este ciclo de plano y vamos a ver algo nuevo ya eventualmente. Pero sí, este tráiler así como que sí nos deja claro que ahora sí que es lo que va a intentar Marvel con esto. Y la verdad sí estoy en la expectativa, ya quiero, ahora sí que quiero que sea mayo ya. Pero Gus, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues mira, el tráiler yo creo que es uno de los tráilers más esperados, entre comillas. Es uno de esos tráilers tan predecibles, pero al mismo tiempo tan hype, que es como casi contradictorio, ¿no? Es la clase de cosas que uno espera ver en un tráiler. Pero el hecho de que las veas te confirma que va a suceder lo que tú quieres que suceda, ¿no? Que van a salir todos los héroes juntos. El tráiler me gustó. Me parece que que el único problema que tengo es que deja ver un poco, y ojalá me equivoque, pero yo creo que lo más probable es que la película se concentre en ciertos personajes. Obviamente va a haber mil cameos de mil personas, pero seamos sinceros, la gente quiere ver a Spider-Man, la gente quiere ver a Iron Man y la gente quiere ver a Capitán América con su body-body. Y a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que la película va a concentrarse más en esos personajes y yo creo que el tráiler deja ver un poquito esto, ¿no? Que digo, tiene lógica, tiene sentido, pero a mí me causa un poquito de conflicto el, bueno, ¿para qué hiciste tantas películas? Si a la hora de la hora nada más vas a tener un cameo bonito o sea, a fin de cuentas, en este evento, ¿no? Es como, oh, ok. Puede sentirse un poco insatisfactorio, pero es comprensible. Sinceramente, creo que Marvel ha hecho un muy buen trabajo y espero que eso no suceda. Espero que todos los personajes reciban su parte justa de screen time que merecen, porque pues han sido cuántas películas, cuánto. O sea, hay mucho potencial ahí. A fin de cuentas, son personajes todos tan carismáticos y lo que hace estas películas interesantes son las interacciones, es lo que la gente quiere ver, ¿no? A fin de cuentas, no solo ver los héroes, sino cómo interactúan entre ellos, es lo que hace la dinámica entretenida, ¿no? Es como Thor Ragnarok con Hulk o o Capitán América con Iron Man en Civil War, o sea, es lo que la gente quiere ver, sus interacciones. Entonces, no sé cuánto tiempo, cuánto screen time va a tener cada personaje, espero que todo esté balanceado, va a ser muy difícil, obviamente, y se van a concentrar en lo más importante, pero el tráiler es prometedor por ese lado, y pues no voy a decir que tengo hype, porque yo no soy de hypearme por las películas realmente, pero sí tengo un muy profundo y morboso interés en ver Infinity Wars, por lo mismo, ¿no? Por el tráiler, la verdad. Sobre todo porque aquí entre nos, Thanos es uno de mis personajes favoritos. Es un personaje súper interesante que, por supuesto, que en los cómics no tiene casi nada que ver con la película. Al menos hasta ahora no han mostrado nada de lo que es su personaje. Todavía está en el aire, ¿no? O sea, hasta ahorita nada más te han dejado ver que Thanos es el malo malo, pero todavía no está bien establecido de fondo el por qué es el malo malo, ¿no? Y vamos a ver si la película explora eso, porque hay mucho para dar ahí, ¿no? Ya veremos si eso sucede.
Sí, la película tiene ahora sí que a ver cómo le hacen, ¿no? Para en 2 horas, 2 horas y media, que lo más probable es que dure. A ver qué tanto abarca y cómo hace eso, pues que pues cada quien tenga su momento de brillar, ¿no? O sea, principalmente, ¿no? Obviamente, pues sí, la película va a ser en 2 partes, o sea, también va a ser pues en 2019 Infinity War 2, pero aún así, estamos dando, o siento que van a mostrar bastante y pues exactamente a ver cómo se distribuye ese aspecto, ¿no? De que, pues, cómo se le vas a mostrar a Spider-Man o los Guardianes o que Black Panther o que, y así, ¿no? Son muchos personajes y pues ahora sí que estás limitado en este caso en el tiempo, ¿no? O sea, de que, ¿cómo lo vas a hacer para en 2 horas, 2 horas y media, ponerlos a todos y que pues tengan su momento, pues cumbre, ¿no? En esta película. Pero aún así, ¿no? Siento yo que Marvel va a hacer funcionar esto, ¿no? Ya por lo menos, tal vez no se tenga que enfocar en otros personajes que ya conocemos, pero ya sí como que a los nuevos, a los que van llegando. Ok, eso es darle su momento de brillar ahora sí que en el equipo de Avengers. Entonces, ¿no? Yo siento que esta película va a ser muy buena. Espero no sobrehypearme también, ¿verdad? Que al final de cuentas que ya salga la película y que la veamos y digamos no, pues siempre no. Pero siento yo que por lo menos podemos confiar en Marvel que sí nos va a entregar, pues por lo menos con el récord que lleva, ¿no? Pues algo bueno. Entonces, sí, la verdad yo espero que esta película, pues lo que está prometiendo, pues lo cumpla, ¿no? Y se ve por lo menos en ese lado que sí lo va a hacer. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar?
No, está increíble.
Increíble, Dios, exactamente, no es lo que podemos decir de este tráiler. Pero bueno, entonces, pasaremos a nuestro siguiente tema. ¿Ok? ¿Qué es Batman Ninja? Van a decir, pues, como que Batman Ninja, Batman es prácticamente un ninja ya. No sé, suena redundante hasta eso, pero aquí lo tenemos. Y yo en particular no he visto el tráiler, así que les voy a mostrar mis impresiones en vivo de al respecto. Así que, no, empieza y que no sé por qué tiene una espada, pero bueno, vamos a ver. No, muestra el logo de DC, una nueva historia de Batman. Y pues sí, está en japonés, obviamente. Y de los creadores más importantes de Japón, no sé quiénes sean. Pero sí, muestra. Pues se ve así como que entre futurista, pero a la vez, pues estilo de la época de los samuráis y todo eso. Y me habían comentado que Joker se ve como este Kefka de Final Fantasy VI. Y la verdad, sí, se las creo. Hay gente de Afro Samurai, de Gurren Lagann, Kill la Kill. Que pues se puede decir que son animes importantes. Música de Yoko Kanno, que trabajó en JoJo's Bizarre Adventure. Así que, ok. Aunque si es ninja, ¿por qué están peleando como samuráis? O sea, es lo que también es como que. No entiendo, pero bueno. Hay un chango. No sé por qué hay un chango, pero hay un chango.
El gorila Grodd.
Ah, ok. Es Gorilla Grodd, ok, ya. Pero, sí, exactamente. ¿Por qué si se llama Batman Ninja? ¿Por qué trae un traje de samurái? ¿Y por qué están peleando como samuráis? O sea, no entiendo eso. Así como que. Se ve bien. O sea, se ve interesante, sí, se ve muy buena la acción. ¿Verdad? Y como les digo, o sea, ya salió Batman con su batimotocicleta. Y ahora salió como que una cosota gigante, un monstruo gigante o un mecha, no sé qué chingados haya sido. Pero sí, se ve una mezcla entre futurista, pero pues de época de los samuráis. Pero sí, esta cosa no tiene que estarse llamando Batman Ninjas, Batman Samurai. O sea, no sé, pero bueno, se ve bien. Si quieren una impresión así como que, pues de si la quiero ver o no la quiero ver, se ve interesante. No sé si la quiero ver, pero se ve interesante. Así es como que, es un concepto extraño, pero pudiera funcionar. No sé, o sea, no, está raro, está así como que, güey, no mames. pero, Walka, bien, tú ya habías visto el tráiler,
Sí.
no, ¿qué opinas al respecto, no, de esto?
Pues mira, cuando vi el tráiler yo lo vi y dije, no, hombre, está bien padre, se ve, pero luego después de que como que me sink in, como se dice, empecé a ver y decir, oye, espérate, esto está lleno de pendejadas. O sea, así como que para después de que pasó el momentito, primero lo que ya dijiste, dije, ¿por qué si se llama Batman Ninja pelean con armaduras samuráis? Primero. Dije, bueno. Y luego, después, había como que otro tráiler y ahora resulta, uno pensaría, oye, pues esta es una historia de Elseworlds. ¿Qué son los Elseworlds? Historias alternas que no tienen nada que ver con la continuidad de las historietas de DC, o sea, donde por eso puede haber Gotham by Gaslight, donde Batman, el de los época victoriana, pelea contra Jack el Destripador. Pero no. Este es que literalmente el Batman de la época presente es teletransportado a Japón medieval. No sé por qué. Pero eso es lo primero que yo dije. Dije, primero que nada la cagaron. Hubieran hecho que hubiera sido una adaptación de un personaje, una historia ya de Batman allá. Eso es una pendejada. Primera pendejada. Entonces, ahora, segunda pendejada fue lo de eso, lo que es de la armadura samurái. Algo bueno que sí me gustó, francamente, es que sí muestran reediciones de muchos personajes de Batman. ¿En qué sentido? O sea, sacan su versión de Hiedra Venenosa, de Harley Quinn, del Pingüino. Me gusta mucho el diseño que le ponen a Red Hood y también sale Deadshot, también sale. Como que Robin es el que está medio, y también Nightwing son como que lo decís, Luego, ver a Gorilla Grodd, hasta ahí cuando vi a Gorilla Grodd me emocionó porque yo dije, imagínate, una reedición de todo el universo de DC, pero como Japón medieval, donde dices, oye, salen los Linterna Verdes, que no necesitan tener poderes mágicos, que solamente que sean una elite de los guardias del emperador, que tengan una linterna verde, colgándoles así y que, o sea, se vería muy bien, o sea, como que dices, y son los Green Lantern Corps, o sea, porque tienen su linterna verde. Pones a la Mujer Maravilla, que sería obviamente una extranjera en Japón, que si lo puedes poner hasta de la época, así como que como si fuera una vikinga que llegó ahí, que está perdida, entonces podías jugar mucho con todo ese rediseño de todos los personajes, no limitarlo a Batman, sino o sea, agarrar todo el universo. Sí, pon al Japón feudal y lo podías hacer y mucho y claro que muchísimos iban a estar funcionando. Gente como Superman, pues obviamente no iba a jalar, pero yo creo que muchos personajes, claro que sí los ibas a poder hacer reimaginarlos y no limitarlos a Batman y no poner una idea tan estúpida como que sea que nomás mandan a Batman al pasado, o sea, dices, ¿qué pedo?
Pero sí, de plano, ¿verdad? O sea, me mandaron aquí un meme, ¿no? Con
Sí,
el diálogo el director Skinner y el superintendente Chalmers,
el Super Nintendo Chalmers.
el Super Nintendo Chalmers, ándale. Con que esta nueva película animada de Batman, ¿no? Sí, Batman Ninja. Batman usa armadura y espada, ¿no? Sí. Y la película se llama Batman Ninja. Cuando claramente Batman es un samurái. Sí.
Es cierto, o sea, es completamente cierto. Cierto es, o sea, es una de las cosas que dices, o sea, que yo lo vi y dije, ay, o sea, ¿qué onda? Me gusta que tiene el estilo de Afro Samurai y está hecho por los que hicieron Afro Samurai, y sí me gusta, como que sí cuadra con Batman, yo creo. Entonces, el
Sí.
diseño de los personajes, no tengo ninguna queja, me gusta todos cómo están diseñados, menos Nightwing y Robin, que se ven muy X, pero fuera de eso, todos están muy bien diseñados, a mi gusto.
Sí, hasta eso que la animación y el diseño pues se ven bien, porque igual está trabajando gente de pues varios estudios importantes, ¿no? Te mencionaba que Gurren Lagann, que Kill la Kill, que son de este estudio Trigger, y pues Gainax también, o sea, también de JoJo's Bizarre Adventure, ¿verdad? Y de otros animes, y como igual Afro Samurai. Entonces, siento yo que pues por lo menos hay gente que sabe lo que es. O por lo menos creo yo que sabe lo que está haciendo. Pero les repito, sí, como que para, o sea, el aspecto está muy raro. O sea, no le hago el fushi porque sí se ve interesante, pero es eso, interesante hasta qué grado, ¿no? O sea, como que sí es algo que va a funcionar o algo que no. Está raro, pero Gus, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues mira, yo creo que en lugar de llamarse Batman Ninja, se debería haber llamado la bizarra aventura de Batman, literal. Porque sí, me recuerda mucho más a JoJo's Bizarre Adventure. Me gusta mucho el diseño de personajes, concuerdo con Walka. A mí sí me gustó Robin, me gustó mucho. Y Nightwing está bien, es cumplidor, pero Robin me pareció muy padre. Y está todo lleno de montones de detallitos. Los diseños son de verdad espectaculares. La animación, al menos lo que dejaron ver, no soy fan, pero eso es algo muy personal. Yo no soy muy fan de este estilo 3D, que con todo y todo está bien hecho, pero no me gusta cómo se ve todo como cortado el frame rate en general. Yo prefiero un estilo de animación más fluido, pero en sí, o sea, se ve muy llamativo. El diseño de los personajes, el concepto, me parece increíblemente absurdo y da para mucho, ¿no? Sí tiene mucho potencial. No sé a grandes rasgos de qué va a ser o cómo. Todavía hay muchas cosas que no me quedan claras de por qué está sucediendo esto. Pero es lo que me gusta de los cómics. Yo considero que los cómics, y cualquier persona que hable conmigo de cómics se va a dar cuenta, yo creo que los cómics son cosas estúpidas, donde pasan cosas estúpidas y divertidas. Los cómics son así. Puede haber cómics súper serios y todo, pero en general tú quieres diversión, quieres cosas, conceptos interesantes. No tienes que estarte atando a canon y a continuidades. No, no, diviértete. Ya tienes estos personajes establecidos. Yo creo que las mejores historias de DC, y por mucho, son los Elseworlds, o sea, estas historias alternas que a todo mundo les encantan. Ahí está el caso de Injustice, ¿no? Injustice es literalmente un Elseworld, es una historia alterna. Y muchas de las historias clásicas de DC que toda la gente ama, como Dark Knight Returns o Superman Red Son, son eso, son historias alternas. Ahí es donde DC brilla, porque ya tienes los conceptos y pues puedes jugar con ellos y hacer todo y no hay consecuencias, ¿no? Porque si al final quien se muere, si no se muere, pues no pasa nada, ¿no? Porque es una historia standalone. Yo creo que ahí DC brilla mucho y yo le veo mucho potencial a esto. Yo la verdad sí estoy muy interesado. Me gustaría que la animación mejorara más, pero yo creo que no va a ser. Pero igual, sí, me llama mucho la atención y estoy muy interesado en verlo, la verdad.
Pero sí, tiene ese estilo de JoJo's Bizarre Adventure y pues sí, lo podemos prácticamente llamar Batman's Bizarre Adventure, exactamente.
Sí.
Pero sí,
Sí.
por lo menos sí, y muy cierto, ¿no? Si algo tiene DC, es que sabe contar muy buenas historias Elseworld y lo han mostrado con los tanto cómics como en animación también, ya anteriormente. Y siendo una película animada de DC, es también uno de sus muy fuertes, o sea, son sus pues cosas que muy, muy difícilmente la riegan, ¿no? Aunque sí hemos visto ciertas cosillas, ¿no? Como ya fue The Killing Joke, como fue también Batman y Harley Quinn, ¿verdad? Pero pues por lo menos igual, o sea, tienen sus tropiezos, pero en general sí son muy buenas animaciones. Y esto, pues les repito, ya por lo menos se ve interesante, se ve que tiene potencial y eso es algo que queda muy claro. Que si el estilo no es lo suyo, que si la animación también, como lo dice Gus, pues tal vez no sea como algo más tradicional, algo más fluido, que algo como en esto sí se prestaría para tener una fluidez mucho mayor, pero me imagino que por el estilo tal vez se limite pues a que esté como que cortado, ¿verdad? Pero pues ni modo, es lo que tenemos. Pero sí, o sea, la verdad se ve bien, ¿no? Por lo menos a aquellos que les interese y que les guste Batman, yo creo que va a haber algo para ustedes ahí. Y si les gusta el universo DC, yo creo que pues todavía más, ¿no? A mí en lo particular, les repito, sí como que me queda en lo interesante. No sé si la vaya a ver, no sé si diga yo, ay, ya salió Batman Ninja, hay que verla. No, la verdad siento yo que yo sí estoy en una minoría aquí de que está demasiado raro, que tal vez no me va a gustar o tal vez voy a hacer así como que, pero es que esto no, no y es que así voy a estar muy nitpicky, muy así de que, ay, de que cosita tras cosita me va a molestar, que no la voy a disfrutar. Así de plano, ¿no? Siento yo que por lo menos en mi caso va a ser así. Entonces, si les están interesados, ahí está. O sea, se va a salir en 2018. Obviamente va a ser un home release, ¿verdad? Va a salir en DVD, Blu-ray y digital y lo que sea. Pero no sé si la van a poner en los cines, la verdad. Pero igual si tienen un limited release, pues también ahí la van a poder disfrutar. Pero bueno, no sé si tengan algo más que agregar al respecto.
No.
Pues no, o sea, sí te digo, es que esperemos que este experimento sea más duradero, o sea, que no nomás sea esta película y que sea algo que puedan extender al universo, como les decía, que sea toda una serie de películas del universo de DC reimaginado en el Japón feudal. Eso a mí me gustaría, francamente, que si esta funciona, de repente sacaran otra nueva o que se quieran así como que, no sé, Justice League Ninja o algo así, aunque no sean ninjas, pero para nomás como para decir que sea en el mismo, que sea en el mismo mundo, entonces que sea así, o sea, eso es algo que me gustaría que sí hicieran, o sea, que si esta funciona, lo continuaran, donde así pudiera salir Lex Luthor, el americano que está llegando a ese Japón que de apenas de las colonias donde quiere dominar o quiere influenciar al emperador o cosas así, y no sé, ¿qué otro villano podríamos poner? Otro villano bueno.
En el
No sé.
mundo, en el universo DC, pues hay varios, o sea,
Sí, o sea, A lo mejor,
Brainiac,
ándale,
Darkseid,
Brainiac, que fuera nomás no hacerlo como un extraterrestre como tal, hasta si lo quieres hacer centrado, hacerlo como Ozymandias, un tipo europeo que se cree súper inteligente, que cree que nadie le puede ganar y que él tiene que coleccionar las cosas y está, no sé, o sea, cosas que pudieras, o sea, sí creo que puedes adaptarlo todo a ese universo, o sea, sí, definitivamente de que se puede adaptar, se puede, definitivamente se puede adaptar. Puedes poner a Metalo, que sea un tipo con una armadura tipo steampunk, que tenga su corazón de kriptonita, que fuera así, y que como que se moviera así, pero que fuera como enorme, o sea, hay muchas cosas que se me pueden, o sea, que se me vienen a la mente. Le pones Flash, ese es el más complicado, para ser sincero. Pero hasta lo podrías hacer a alguien que va en un uniciclo, que sea un ninja en uniciclo que va, entonces va en el uniciclo, va más rápido de lo normal. Puede ser, o sea, pueden ser cosas que puedes, que puedan, funcionar en este tipo de mundo. ¿Qué otra? O sea, a lo mejor si lo quieres, pues sí, o sea, a Aquaman lo pones así también, como que igual de otro país que no sea que no sea necesariamente de Japón, que a lo mejor a él lo pones de alguien de países nórdicos como vikingo que llega con su tridente y que pues por lo mismo puede aguantar mucho tiempo bajo el agua y está bien mamado y él tiene su técnica de control del jutsu de agua o no sé qué, o sea, no sé, o sea, o sea, lo que más me emocionó de este de Batman Ninja es todo, es no la película en sí, sino el concepto y lo que puede conllevar, o sea, puede llevar a hacer muy buenas películas, muy buenas cosas basadas en ese mundo. Entonces, y eso es lo que esperemos que puedan hacer, aprovechar DC, o sea, agarrarlo y decir, ok, aquí nos agarramos y vamos a adaptarlo todo a nuestros héroes para hacer historias Elseworlds divertidas, buenas, pues, con otros personajes.
Pues sí, así como lo han hecho, pues sí, ya lo hicieron con Injustice, ¿verdad? Esta es una historia de Elseworlds, también lo, pues se puede decir que Kingdom Come. Y en el caso de Marvel, ¿verdad? Pues lo que está Marvel Zombies y entre otras historias ahí, ¿verdad? Pues tiene potencial, eso que ni qué. Eso no me queda, pues ahora sí que es con dudas, ¿verdad? Queda claro que tiene mucho potencial, entonces sí pueden llegar a expandirlo bastante bien. Y obviamente si tiene, si esta película de Batman Ninja, pues ahora sí que sí pega, y pega bien, ¿no? DC obviamente va a haber mucho potencial y va a decir, no, pues ¿sabes qué? Vamos a expandir esto, vamos a hacer más películas, o incluso una serie animada, yo qué sé, pero pues, de que ahí está, o sea, si hay mucho potencial, ahí está. Eso, no hay duda. Tenemos comentarios del chat, Gabriel Gastelum dice, las películas de DC animadas siempre salen chidas, al menos la mayoría. Sí, como ya lo comentábamos exactamente. No todas quedan bien, pero por lo menos si algo tiene DC en lo que es sus, pues por lo menos sus creaciones, es que en la animación, ahí sí casi es muy raro que nos dejen a deber, ¿no? Por lo menos en comparación al universo cinemático. Y también Yamino Kaede nos comenta. Tal vez porque la idea de Batman está basada en un ninja, pero el ser de clase alta le toca ser samurái o algo así. ¿Quién sabe? Pero aún así no tiene mucho sentido que sea, si se llama ninja, no esté vestido de samurái. O sea, es sigiloso, no tiene que tener un armamento pues más ligero. O sea, no va una cosa con la otra, así como que... Bueno, pero ya veremos qué sucede, ya veremos qué es que... ¿Cómo le va con la crítica a esta película de Batman Ninja? Pero pues ya por lo menos sí tiene a gente emocionada, a gente muy interesada en ella, entonces mal no le va a ir. Eso que ni qué tampoco. Eso me queda claro también. Pero bueno. Pues sin nada más, ¿no? Con eso terminamos lo que es el GFM Cast del día de hoy, de esta semana. A comparación de lo que fue la semana pasada, pues esto fue un episodio un poquito más corto, pero creo que ahí es donde se compensa por lo menos. Pero... Igual, antes de despedirnos, ¿verdad? Pues, o Alcavian, ¿cuáles son tus medios de contacto para que la gente te pueda seguir y molestar, si quieren?
Claro, me pueden molestar las veces que quieran, pues es Walkavian en todo lo que gusten y para habido y por haber, en PlayStation, en Xbox, en el Switch, en Steam, que bueno, ahorita con mi computadora que me ha dado flojera arreglarla, no le he aprendido tanto para jugar cosas, hasta en el Walkavian también en el Blizzard también, en el de Porque pues tengo Overwatch, nomás que pues ya no lo juego, por lo mismo, pero sí, en todo lo habido y por haber, en Twitter, en todo.
En
Ustedes
todo.
pongan Welcabien y voy a salir.
Muy bien. Gus, ¿no? También te promocioné tus Twitters, Patreons, etc.
Pues miren, en Twitter ya saben que estoy en @GUSGUX, @GusBooks, para que participen en los garabujos, o para platicar, o como ustedes prefieran, o si me quieren apoyar en Patreon, lo cual agradecería mucho. Ahorita tengo una promoción secreta que solo si son Patreons se van a enterar. Entonces, pueden apoyarme en Patreon en Garabugus, así, tal cual. O en Instagram estoy con ¿cómo se llama? Garabujos-GusBooks. Twitch, que también es Garabugus. Por si quieren seguirme en alguna de esas opciones, voy a tratar de twitchar hoy, si puedo, si no se puede, no, porque ya lo he dejado un poco abandonado, con eso que ando ocupado, pero en cualquiera de estas plataformas me pueden seguir. Pueden platicar conmigo, menos en Instagram. En Instagram no hablo con nadie. Ahí nada más es poner cositas y leer sus mensajes. Pero con toda confianza pueden contactarme y bueno, si quieren ser Patreon, pues mejor aún, ¿no? Yo feliz que me apoyen. Esperamos.
Sí, ya pueden ver al garabujante que hace muchas cosas muy buenas. Y pues a mí me pueden contactar a lo que es pues arroba act-death o act-dft, ¿no? Ahí en Twitter. Para cualquier cosa, cualquier comentario, sugerencia, discusión, que si no les pareció algo, que si me quieren decir que me equivoqué en algo, que de repente llegue a suceder, pues adelante, ¿verdad? Pero igual, ahí estamos para que si nos quieren contactar, pues ahora sí que en cualquiera de los medios. Pero también nos pueden contactar, como ya les mencionamos, pues tenemos nuestras redes sociales de GFMcast en Twitter y Facebook, así GFMcast. Muy bien, ahí nos buscan. También pues nuestro correo, ¿no? Que si nos quieren llegar igual a hacer una pues un comentario, alguna cosa que nos quieran así comentar, pues lo pueden hacer mediante lo que es el correo de gfmcast@gmail.com. Ah, nuestra línea, pues puedo decir un poco más directa. Y pues también nuestra página oficial, que es gfmcast.com, gfmcast.com, para que cualquier episodio, que si ay, pues quiero ver más episodios, que si me perdí el de la semana pasada, cosas así, o pues igual donde pueden encontrar los más nuevos. Pues ahí es donde pueden encontrar todo, ¿no? Cada semana, entre lunes y martes, se actualiza para que estén atentos, ¿no? Y yo sé que de repente nos preguntan que para cuándo iTunes, que para cuándo, pues en feeds de podcast, pronto, esperemos pronto sea, ya para el siguiente año, si mal no, si, ahora sí que si nos lo permite la tecnología, ¿verdad? Y el tiempo, esperemos ya a principios del siguiente año ya empezar a distribuir el podcast mediante ya más vías alternas, ¿verdad? Pero como les digo, pues por mientras tienen lo que es gfmcast.com y obviamente el más importante, que es aquí el canal de YouTube, ¿verdad? Que si nos están viendo en vivo, que si nos están viendo ya pues en el on demand, ¿verdad? Pues aquí suscríbanse al canal. Les va a alertar siempre, pues, cuando estemos en vivo, que cuando esté el episodio listo, que cuando agreguemos al playlist que también tenemos aquí en el canal. Todo eso aquí mismo, ¿no? Entonces, la mejor opción es siempre suscribirse al canal de YouTube. Y obviamente, pues, like si les gustó el episodio. Y, muy, muy importante, pues, compartir, ¿verdad? Ya saben, denle compartir, share. Ahí a píquenle ese botón y, pues, compartan para que más gente nos pueda ver y nos pueda gritar o nos puedan comentar aquí cosas que de repente inclusive no comentamos aquí. Entonces, la verdad, esa sería la mejor opción de todas. Pero pues cualquiera que nos puedan hacer ahí el favor de seguir o pues igual comentar, pues adelante también, ¿no? Todo nos ayuda. Pero bueno, con esto entonces les decía, terminamos el episodio de esta semana, ¿no? Esperemos ya la siguiente semana, pues esperemos que sucede con los Game Awards e igual entre otras cosillas que puedan suceder en la semana. Pero pues hasta entonces, digan adiós, muchachos.
Adiós,
Estamos viendo.
muchachos.
Y nos vemos en la próxima semana en el GFM Cast. Hasta pronto.